Capítulo 9. Guerra Santa. La Biblia es un libro controversial. La gente que no lo ve como la palabra de Dios muchas veces se opone a lo que dice, pero algunas partes de la Biblia incluso incomodan a los cristianos. La guerra de Israel para conquistar la tierra prometida es un buen ejemplo. ¿Por qué? Mayormente por la matanza. Parece ser indiscriminada y demasiado exhaustiva. ¿Por qué era necesario en algunas ciudades matar a la población entera, hombres, mujeres, niños e incluso al ganado? ¿Por qué no permitir a los habitantes rendirse? ¿No sería mejor exiliarnos en vez de matarlos? Hay una respuesta a esas objeciones, pero he descubierto que la respuesta parece incomodar a los cristianos tanto como el problema. Solo puedes entender el razonamiento y los motivos del relato de las conquistas cuando uno lo ve a través de la visión mundial sobrenatural de un israelita. La lógica sobrenatural de Israel. Las batallas por la tierra prometida estaban enmarcadas por dos factores, ambos profundamente arraigados en la comprensión del mundo de Israel no solo como la morada de la humanidad, sino también como la recompensa en una guerra espiritual invisible. Ya hemos hablado de ambos, pero resumamos. Un factor es la repercusión de los eventos de la Torre de Babel cuando Dios decidió, después de que las naciones se rebelaran contra él, que ya no quería una relación directa con la gente de esas naciones. En cambio, asignó a miembros de su consejo divino, los hijos de Dios, que los gobernaran. Deuteronomio 4:19 al 20, 32:8-9. Luego, llamó a Abraham y le capacitó a él y a su esposa Sara para que tuvieran un hijo, Isaac, de quien vendría el pueblo de Israel. Aprendimos en el Salmo 82 que estos dioses menores llegaron a corromperse. Ellos permitieron la injusticia. En vez de al Dios Altísimo, la gente vino a adorarles a ellos. Por lo tanto, llegaron a ser enemigos de Dios y de su pueblo Israel. Dado que algunas de esas naciones estaban en la tierra de Canaán, la cual Dios se propuso dar a su nación Israel tras el Éxodo, Moisés y los israelitas creían que la gente que ocupaba esas tierras eran sus enemigos mortales y que sus dioses harían todo lo posible para destruir a Israel. El segundo factor era incluso más aterrador para los israelitas. Se entiende mejor lo que ocurrió cuando los israelitas llegaron a la frontera con Canaán, la tierra prometida. Moisés envió a los 12 espías a Canaán para que informaran sobre la tierra y sus habitantes. Los espías regresaron con evidencia de que la tierra en sí era maravillosa, fluye leche y miel, así como Dios les había dicho, Números 13:27. Pero entonces dejaron caer la bomba. La tierra a la cual hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac, quienes son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Números 13:32-33. Ya hemos hablado antes acerca de los Nefilim. Ellos eran la descendencia siniestra de los hijos de Dios con las hijas de los hombres allá en Génesis 6:1-4. Los gigantes anaseos que los espías israelitas vieron en Canaán eran sus descendientes y había muchos más de ellos esparcidos por la tierra de Canaán, entre las naciones y las ciudades que los israelitas tendrían que derrotar para tomar la tierra. Números 13:28-29. Si la tarea de conquistar la tierra y sus dioses antes parecía difícil, ahora parecía totalmente imposible. Ahora, para tomar la tierra, ellos tendrían que enfrentarse a guerreros de un tamaño físico anormal. Solos dos de los espías, Josué y Caleb, creyeron que Dios ayudaría a los israelitas a derrotar a los anaseos. El resto persuadió al pueblo de que perdieran. En lugar de confiar en que Dios, el mismo Dios que había devastado totalmente a Faraón y su ejército, intercediera para darle la victoria, ellos se quejaron: "No podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros". Números 13:31. Dios respondió: "¿Hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos?". Números 14:11. De hecho, Dios estaba tan enojado que amenazó con desheredar a Israel, lo mismo que había hecho con las naciones en la Torre de Babel, e incluso con empezar de nuevo, esta vez con Moisés. Los heriré con pestilencia y los desalojaré, y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos. Números 14:12. Moisés rogó a Dios que aplacara su ira. Números 14:13-19. Dios lo hizo, pero no podía pasar por alto la incredulidad del pueblo. Debían aprender una lección. Sería severo. Él le dijo a Moisés, «Los he perdonado según tu palabra, pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados de todos los contados de 20 años arriba, que han murmurado contra mí. De cierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Sin embargo, vuestros pequeños, de quienes dijisteis que serían presa del enemigo, a ellos los introduciré, y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado». Números 14:20-31. En los días bíblicos, 10 veces era una figura retórica para una y otra vez. Génesis 31:7, Job 19:3. Hasta este punto, Dios había tolerado las quejas de su pueblo. En lugar de estar emocionados de que ya no serían más esclavos en Egipto, renegaban sobre la comida que tenían que comer. Números 11:1-4, 31-35. Y sobre el líder escogido por Dios, Moisés. Números 12:1-16. Pero su paciencia se había acabado. Esta vez, su incredulidad tendría un costo terrible. Israel estaría vagando por el desierto durante 40 años hasta que muriesen todos los adultos que no habían creído. Una segunda oportunidad. Israel tendría una segunda oportunidad para tomar la tierra prometida. Deuteronomio 2 y 3 hace una crónica de cómo, durante los 40 años vagando por el desierto, los israelitas terminaron en un territorio al lado del río Jordán, llamado Transjordania, al este de la tierra prometida. Las tierras de Transjordania eran Edom, Moab, Amón, territorios que Dios les había dado a los descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, y Esaú, el hermano de Jacob. La gente que vivía allí eran parientes de los israelitas, bueno, la mayoría de ellos, pero había otros. Dios mandó a Moisés que hiciera este viaje con un propósito específico. No era para visitar a familiares lejanos. Finalmente, los israelitas llegaron a una región conocida como Basán. El lugar tenía una reputación espantosa. En la literatura antigua, fuera de la Biblia, Basán era conocida como el lugar de la serpiente. Dos de sus ciudades principales, Astarot y Edrei, ambas mencionadas en conexión con este viaje, Deuteronomio 1:4, Josué 13:12, eran consideradas como portales al reino del inframundo de los muertos. Dentro del contexto de la visión mundial sobrenatural de Israel, Dios había dejado a los israelitas a las puertas del infierno. Y eso no era todo. Dios había traído a los israelitas para encontrarse con dos reyes, Seón y Og. Estos dos reyes eran amonitas, Deuteronomio 3:2-3, 31:4, y gobernantes de los que la Biblia llama los Refaim. Deuteronomio 2:11 nos señala ominosamente que los anaseos eran también contados como Refaim. A través de Moisés, Dios había guiado al pueblo a otra área ocupada por el mismo tipo de gigantes que en años anteriores habían asustado a los espías israelitas hasta la incredulidad. Números 13:32-33, evento que les causó el vagar por 40 años. ¿Por qué Dios los había llevado allí? Porque esta confrontación era un anticipo de lo que tendría que hacerse cuando terminaran los 40 años. Finalmente, Israel tendría que cruzar el Jordán para ocupar la tierra que Dios le había dado. Dios estaba probando a su pueblo. ¿Creerían y pelearían esta vez? Si es así, La victoria les daría confianza y fe para lo que restaba delante. En años anteriores, los israelitas se habían echado para atrás, pero esta vez la historia terminó diferente. Como dijo Moisés, que el Señor nuestro Dios lo entregó, Seón, a nosotros, y lo derrotamos a él, a sus hijos y a todo su pueblo. Así que el Señor nuestro Dios entregó también a Og, rey de Basán, con todo su pueblo en nuestra mano, y los herimos hasta que no quedaron sobrevivientes. Deuteronomio 2:33-3:3. Años más tarde, el profeta Amós vuelve a relatar la confrontación en su propio libro bíblico. Describe el resultado de esta manera. El Señor destruía al amorreo delante de ellos, cuya altura era como la altura de los cedros, y era fuerte como las encinas. Amós 2:9. Era una manera dura de comenzar su segunda oportunidad. Dios demandó que se enfrentaran con sus miedos, los terrores que les habían costado vagar sin rumbo fijo durante 40 años. Tenían al Dios que abrió el Mar Rojo de su lado. Era hora de que se acordaran de esto. Devotos a la destrucción. Israel ganó en ese día contra Seón y Og. Y es aquí donde tenemos nuestra primera degustación del por qué la conquista de la tierra prometida a veces requería aniquilación. Las poblaciones enteras de las ciudades que eran el hogar para los gigantes Refraim sentían devoción por la destrucción. Deuteronomio 3:6. La meta no era la venganza. El objetivo era asegurar la eliminación del linaje de los Nefilim. Para los israelitas, los linajes del clan de los gigantes eran demoníacos, habiendo sido producidos por seres divinos caídos y rebeldes. Ellos no podían coexistir con un legado demoníaco. Pasó el tiempo, y antes de que los israelitas cruzaran el Jordán hacia Canaán, murió Moisés. El liderazgo pasó a Josué. En la conquista de la tierra prometida, él dirigió muchas campañas militares para Israel, y esas campañas fueron dirigidas por dos factores que anteriormente señalé en este capítulo. Eliminar las naciones hostiles enemigas y en el proceso eliminar el linaje del clan de los gigantes. Visto en este contexto, la conquista de la tierra prometida era una guerra santa, una batalla contra las fuerzas de las tinieblas y los enemigos bajo el dominio de los dioses hostiles que la Biblia dice que son realmente entidades espirituales. La lógica de la conquista está bien resumida en Josué 11:21-22. Y por aquel tiempo Josué fue y destruyó a los anaseos de la región montañosa de Hebrón, de Debir, de Anab, de todas las regiones montañosas de Judá y de toda la región montañosa de Israel. Josué los destruyó por completo con sus ciudades. No quedaron anaseos en la tierra de los hijos de Israel, solo quedaron algunos en Gaza, en Gad y en Asdod. ¿Por qué importa? Las campañas de Josué fueron mayoritariamente exitosas, pero no completas. Algunos gigantes escaparon, y mientras eso no parecía muy importante, prefiguraron eventos por venir. Algunos terminaron en Gad. Gad se convirtió en una ciudad filistea, Josué 13:3, y en el tiempo del rey David era el pueblo natal de Goliat, 1 Samuel 17:4. Tampoco Goliat era el único gigante en Gad, 1 Crónicas 20:58. De hecho, no todos aquellos que habían sentido devoción por la destrucción durante la conquista de la tierra prometida fueron destruidos, y el hecho de que la conquista no lograra todas sus directrices principales tuvo consecuencias para los israelitas. De otra manera, el libro de los jueces nos dice que en el momento en que murió Josué, la conquista estaba incompleta. Nunca fue totalmente alcanzada. Los israelitas decidieron que lo habían hecho suficientemente bien y desobedecieron al mandato de Dios de eliminar a las otras naciones. Pero la obediencia parcial es desobediencia. Los israelitas tendrían que pasar siglos pagando por la decisión de quedarse cortos en cumplir las metas de Dios. El libro de los jueces reiteró el espantoso ciclo. Israel era arrollado por las naciones hostiles repetidamente, y la lealtad creyente a Dios estaba prácticamente extinguida. Por el tiempo del rey David y su hijo, Salomón, las cosas mejoraron, pero una vez que Salomón no estuvo, Israel siguió en su desintegración hacia la guerra civil y la idolatría. La gloria de la conquista era eclipsada por el fracaso épico. La derrota era arrebatada de las fauces de la victoria. El gobierno de Dios, el plan para un Edén restaurado, se fue por la barandilla. La visión mundial sobrenatural que surgió de Babel, con naciones incrédulas bajo el dominio de dioses malignos, se mantuvieron intactas. Israel fue derrotado y esparcido, y su tierra prometida cayó bajo el gobierno de otros dioses y otros pueblos. Esta misma visión mundial permea también en el Nuevo Testamento. Pablo usa los términos como principados, autoridades, tronos y poderes para describir las fuerzas de las tinieblas. En la antigüedad, cada uno de estos términos fue usado para referirse a los gobiernos geográficos. La causa del fracaso de los israelitas fue la desobediencia y la infidelidad de parte del pueblo de Dios. Los humanos son débiles. Tal vez debamos preguntarnos por qué Dios se molesta con nosotros. Pero cuando miramos atrás al Edén, sabemos el porqué. Dios se había comprometido a sí mismo con la humanidad. Somos sus portadores de imagen y su familia terrenal. Nos incluyó en su plan original para gobernar la tierra. El que Dios desechara la participación humana de su consejo en gobernar la tierra enviaría el mensaje de que Él es incapaz de hacerlo funcionar, o que desde el principio era una mala idea. Dios no es incapaz de alcanzar sus propios objetivos. Y como mencioné en un capítulo anterior, Él no comete errores. Era hora de un nuevo acercamiento al viejo problema del pecado y del fracaso. No se podía confiar en la humanidad para revivir el gobierno del reino edénico. Solo Dios mismo podía hacer lo que había que hacer. Solo Dios podía cumplir con las obligaciones de sus propios pactos. Pero la humanidad no podía ponerse a un lado. En cambio, Dios tenía que hacerse hombre. Dios mismo tendría que cumplir la ley y los pactos, y entonces tomar sobre sí mismo la pena por todo el fracaso humano. Pero llevar a cabo esa inconcebible solución significaría que tendría que mantenerse en secreto ante todos, incluyendo a los seres inteligentes sobrenaturales hostiles a su propósito. Esto no iba a ser fácil.